Nos vamos a meter con otro tema, que es el primer juicio que se realizó por porno venganza, y hubo una condena que es la primera con estas características: 5 años de prisión efectiva por difundir fotos íntimas. Es considerado un fallo ejemplar. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Marina Benítez Demchevsko, que es abogada y titular de la Fundación Activismo Feminista Digital. Marina, un placer, como siempre. Bienvenida, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero nos parecía interesante poner la mirada aquí en detalle a propósito de esto que es considerado un fallo ejemplar. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Cómo lo tomaste cuando supiste sobre esta noticia?
Sí, yo estuve muy pendiente de todo lo que fue el proceso judicial en torno al agresor, que se llama Patricio Pioli, y a lo largo de estos 4 años, dado que la víctima en un principio tuvo contacto conmigo por esta cuestión, ¿no? Algo tan desconocido que ahora de a poco se va instalando, la idea de que difundir material íntimo en formato digital es tan lesivo para nosotras y lamentablemente tan frecuente, ¿no? Entonces, la realidad es que poder arribar finalmente a la finalización de un proceso judicial en donde se resuelva, ¿no?, que el agresor merece una condena, sí es muy importante. Hay algunos aspectos para resaltar en torno a esta problemática que los podemos abordar con total tranquilidad, pero la realidad es que no son caminos fáciles para quienes lo transitan, principalmente porque el material íntimo en una primera instancia se pone a disposición y se viraliza, y después los agresores no solamente terminan siendo el primer difusor, sino que también todos aquellos varones que tienen este material en sus manos, ¿no?
Claro. Contemos que el tatuador Patricio Pioli, que fue condenado en La Rioja a 5 años de prisión por haber ejercido violencia de género contra su expareja, ellos habían filmado, y él, cuando la pareja dejó de funcionar como pareja, lo que hizo fue difundir estas imágenes íntimas sin el consentimiento de su víctima. Que esto es, pero es muchísimo, es muy común, quiero decir, más de lo que imaginamos. Lo que pasa es que llegar a una instancia de estas características, más como bien vos decías, no es fácil, porque no solamente hay que volver a pasar por todo eso, sino hay que poner ese material que siga circulando, digamos, no es para una víctima, no es fácil esto.
No, absolutamente no. Es una lesión muy, muy grave a derechos fundamentales, constitucionales, como lo son la privacidad, la intimidad, la integridad sexual, sin duda. Imaginen lo que supone que tantas personas tengan acceso a un momento retratado, tan íntimo como es el que decidiste vos como mujer transitar con quien elegiste, ¿no? Entonces, de repente darle acceso visual y participativo, porque esto no es solamente que reciban el material, sino que también opinan, a su vez lo comparten. Realmente lo que se dio en este caso fue que el agresor, al terminar el vínculo con esta mujer, lo que hizo fue difundir las fotografías y los videos a través de grupos de WhatsApp, incluso con varones de otras provincias. Entonces, en muy corto plazo, la cantidad de personas con acceso a la intimidad de la víctima y a la sexualidad de la víctima eran muchísimas, estamos hablando de miles de varones. La realidad detrás de esto, y también incorporando un poco alguna visión desde lo técnico, desde lo legal, tenemos que hacer hincapié en dos cuestiones básicas. Por un lado, cómo se denomina a la problemática y a esta forma de violencia machista, que no es ni ciberextorsión, ni pornovenganza, ni ciberacoso. Estamos hablando de difusión no consentida de material íntimo. Y hay muchísimo yerro técnico y desde lo lingüístico, desde lo etimológico, para nombrar esta problemática. Entonces se la termina colocando en un lugar hasta de subestimada. Hablar de pornovenganza es significar que hay pornografía de por medio, lo que supone que a la víctima le gusta que la vean, o que está destinada al disfrute erótico o sexual de otros varones. Esto es errado, ¿no? Y tampoco venganza, porque en definitiva el puntapié de esta violencia machista no supuso que la víctima tuvo que haber hecho algo para merecerlo, ¿no? Que es la raíz de la venganza. Y por otro lado también la falta de legislación en esta materia. Por eso creo que es, no sé si es particularmente algo que este fallo, ¿no? Esta sentencia, que ajuste o que sea correspondiente con la idea de justicia, porque realmente 5 años de prisión para semejante lesión de derechos, como decíamos, resulta muy poco, pero sí lo que tenemos que contemplar es que ante la falta de legislación, haber encauzado este caso de esta manera y llegar a una sentencia, crea un antecedente desde lo judicial en el sentido de que es merecedor el agresor de una condena, ¿no? De una respuesta por parte de la justicia. Ahí está el meollo de la cuestión, a mi entender.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también esta cuestión que me parece no dejarla de lado es, una vez más, esto es un hombre que se cree que puede hacer y disponer de esa mujer. Cuando alguien le dice que no, no, bueno, mira lo que hago, ¿no? Entonces también leerlo en esa clave, ¿no? Entenderlo en esa otra forma también de violencia hacia las mujeres. ¿Es de sentencia efectiva? ¿Esto quiere decir que va a ir a la cárcel?
No, lo que se ha llegado es a una sentencia que ahora, en la misma instancia de la lectura del fallo, el agresor y su defensa lo apelaron, así que esto supone que hasta que no logre una resolución en casación, la sentencia no está firme, solo al estar firme es efectivo cumplimiento, es de ejecución directa, así que todavía hay un tramo por delante, por supuesto sometiéndola a la víctima una vez más a la espera, a la prosecución de las actuaciones, a estar encima y por sobre todo desprotegiéndola, porque un tema que no es menor, un dato que no es menor, es la actitud del agresor en el momento del fallo. No solo amenazó a los fiscales presentes, sino que también constituyó, no habiendo pasado 24 horas, nuevos canales de difusión del material por el cual fue enjuiciado, obviamente no haciéndolo en primera persona, sino a través de terceros, hábilmente y como una forma también de demostrar poder y de perpetuar este poder sobre la víctima. Entonces esto también lo tenemos que hablar. La difusión no consentida de material íntimo se toma normalmente como una cuestión menor, porque las redes, porque de última, bueno, a ver, hoy por hoy la privacidad a muchas mujeres tampoco les es crucial, y sin embargo vemos de qué forma nunca son hechos aislados, porque responden a una estructura de violencia, de ejercicio de poder, claro, sostenida y mayor. De hecho, también es parte del juicio y del proceso judicial que transita la víctima el haber acreditado violencia machista de otras formas durante la pareja y que no necesariamente tuvieron que ver a posteriori con la difusión de imágenes. Esto quiere decir que el agresor fue violento desde el vamos. La violencia digital hacia las mujeres no son hechos aislados. Siempre están encadenados con formas de ejercicio de poder mayores, ¿no?
Marina, a propósito de lo que fue conocer este fallo, conocer esta sentencia, ¿ustedes recibieron en la Fundación más cantidad de llamados? ¿Tuvo alguna repercusión desde ese lugar?
No, nosotras desde 2016 atendemos alrededor de 5 o 6 casos por semana.
¿Por semana?
Esto es un montón, sí. 5 o 6 casos por semana de mujeres de todo el país e incluso de mujeres de otros países de Latinoamérica, que al no encontrar la debida recepción legislativa en sus propios países, acuden a nuestra organización no gubernamental, que, bueno, esto nos ha llevado también a tomar conocimiento no solo de cómo son cómo es la problemática con detalle, sino también cómo va evolucionando, ¿no? Pero esto particularmente, el hito de esta sentencia, no motivó mayores consultas, aunque sí lo que vemos es que facilitó y permitió poner este tema nuevamente sobre la arena pública y el debate. porque también está muy subestimado y cada vez que tiene algún tipo de estado parlamentario, algún proyecto de ley que tiende a penalizar la difusión no consentida de material íntimo, siempre hay algún tema más importante y termina en segundo lugar. Bueno, este caso lo que hizo fue traer otra vez el debate sobre la necesidad de que esto sea un delito, principalmente para que no nos encontremos con dificultades ante la denuncia. Paula, en su momento, la víctima, lo que hizo fue denunciar amenazas, en realidad coacciones, que son amenazas agravadas, y lesiones leves. Eso fue lo que dio puntapié a todo el proceso judicial. Ella sí denunciaba que sus fotografías o material íntimo en formato digital habían sido difundidas, no le iban a tomar la denuncia y de hecho en su momento también recibió resistencia de parte de las autoridades públicas por esto, porque no es un delito, entonces no habilita la investigación penal. Y para sintetizar esta idea de, sí, de cuál creo que es la repercusión mayor, me parece que también impacta desde el lugar de la concientización de los efectos, ¿no? La víctima en su caso transitó un carril muy, muy delicado a nivel incluso salud mental, lo cual nos pasa a todas las mujeres que vivimos o que padecemos este tipo de violencia machista que tiene que ver con la exposición de nuestra sexualidad, pero también lo que cristaliza en realidad este fallo es que se puede o que se debería siempre repudiar estos actos, ¿no? Que los agresores reciban una condena de parte del sistema o de parte del fuero penal, que encima es el máximo al que se puede acudir, ¿no? Porque es poder coercitivo del Estado, porque es fuerza pública, porque es policía. Creo que la connotación grande de esto es la activación de todo el sistema en pos de la persecución de este tipo de problemáticas y de agresores, ¿sí?
Marina, te agradecemos como siempre la generosidad para atendernos y para contarnos sobre un tema que es tan complicado, que vos sabés mucho y que me asombró ese dato de entre 5 y 6 por semana, con lo cual si anualizo ese número, son algo así como 220, 224 casos al año de alguien que está diciendo que está atravesando una situación de estas características. Me parece un número muy alarmante, por cierto.
Alarmante, sí. Que además termina normalmente en no denunciado. Claro, claro. Eso también es importantísimo. Son mujeres que están desesperadas buscando que de esto, de alguna manera, salir de este círculo y que no encuentran respuesta al día de hoy por parte de la legislación. Así que vamos a ratificar esta exigencia de que se trate nuevamente en el recinto, en el Congreso Nacional, en las cámaras, este tipo de problemáticas de violencia digital hacia las mujeres, porque no nos permiten garantizar el derecho a vivir libres de violencia machista. Y eso es un derecho constitucional.
Gracias, Marina. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.